Las asignaciones del Poder Judicial representan hoy el 1,17% del presupuesto nacional. En 2009 representaban algo así como el 1,49%. Ustedes saben, conocen, se han informado que en el actual mensaje del Poder Ejecutivo la previsión es nula. Pero lo que al final de este periodo también llama la atención es que las previsiones para la justicia representarán el 0,8%, no alcanzan al 1%. Es decir, que en todo este lapso el peso del Poder Judicial en el total del presupuesto se reduce a la mitad. Son cifras, datos que confirmaré en minutos con el doctor Ricardo Pérez Manrique. Pero bueno, ¿cuáles serán los efectos prácticos de esta postura del Poder Ejecutivo? ¿Hay una indefensión de aquellos sectores más vulnerables para administrar la justicia en un Estado republicano? ¿Habrá dificultades en el futuro? De esto estaremos hablando a partir de este momento con el ministro, doctor Ricardo Pérez Manrique. Buen día, ¿cómo le va, doctor?
Buenos días, aquí estamos.
Aquí estamos, en una situación preocupante, ustedes lo han dicho, de una fuerte inquietud. Hay unas consideraciones que tienen que ver con lo económico, porque aludíamos a algunas cifras. ¿Son correctas las cifras mencionadas, doctor?
Sí, totalmente. Yo tengo aquí ese cuadro que elaboró el Poder Judicial y que presentamos en oportunidad de la discusión del Parlamento. Es así, hoy estamos en el 1.17, llegamos a estar en el 1.49 del total del gasto del presupuesto. Y la consecuencia de la propuesta del Poder Ejecutivo es que pasamos de este 1.17 al 0.8.
De la apertura democrática, ¿hasta acá el peor presupuesto para la justicia?
Hasta el momento, sin ninguna duda.
Aún mucho más complejo, digamos, más acotado que aquel de la crisis de 2002-2003.
Efectivamente, sí, ahí. En el 2002-2003 llegamos al 1.11. Después ya rápidamente en el 2004 pasamos al 1.26 y al 1.35 en el 2005. Uh-huh. O sea que sí, es así. Debo señalar que en algo que es históricamente insólito, el proyecto del Poder Ejecutivo no contempla ninguna previsión para el Poder Judicial. Creo que es bueno para las personas que nos están oyendo recordar que el Poder Judicial no tiene la Constitución, desde el punto de vista de presupuestal, un tratamiento como poder del Estado, sino que está incluido entre los organismos del 220, como ANEP y la Universidad de la República, por ejemplo. Entonces, el Poder Judicial elabora un proyecto de presupuesto. Ese proyecto de presupuesto normalmente se conversa previamente con las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, en el cual se sabe hasta qué punto el Poder Ejecutivo está dispuesto a conceder presupuesto al Poder Judicial, y luego el Poder Ejecutivo recoge del Poder Judicial aquellos aspectos por los que entiende que tiene financiación. En este caso no hubo ese contacto previo, en este caso no se tomó en cuenta la propuesta del Poder Judicial, y hoy el Poder Legislativo tiene a consideración una propuesta con cero de incremento presupuestal para el Poder Judicial, hecha por el Poder Ejecutivo, y el proyecto del Poder Judicial, que tiene una serie de propuestas de incremento de recursos y que no tiene financiación.
Sin ánimo de caer en alarmismos, que además no llevan a nada positivo, lo que sí es cierto es que, primero, nuestro sistema republicano se sostiene en la separación de poderes, en el equilibrio que deben guardar esos poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. ¿Se ve perforada institucionalmente esa figura con este tipo de actuaciones, doctor Pérez Manrique?
Bien, por una parte debemos decir que hay algo que garantiza esencialmente la independencia de los poderes, que es la independencia con que actúa cada uno de ellos, ¿verdad? Si en el caso del Poder Judicial, su independencia está reconocida internacionalmente. En el Foro Económico Mundial estamos calificados en el lugar 25 dentro de todas las Américas, superados exclusivamente por Canadá. Pero también esa independencia, que yo digo que hoy por hoy pienso que es indiscutida desde el punto de vista institucional, se ve afectada cuando no se cuenta con los fondos necesarios para desarrollar las tareas que uno tiene. Yo le voy a
administrar justicia.
Administrar justicia es que necesita fondos, como cualquier actividad de la vida. Y si yo tengo dificultades, y yo le voy a comentar que hay una línea en el presupuesto que son los denominados gastos de funcionamiento, es decir, con lo que yo compro papel, pago la luz, pago el teléfono, con lo cual los gastos corrientes de cualquier casa de familia, ¿verdad? Es decir, esa línea está absolutamente sumergida, pese a que hay que reconocer que en este año tuvimos un refuerzo al principio de año de parte del Poder Ejecutivo, y para poder llegar al 31 de diciembre de este año tuvimos que afectar fondos destinados a inversiones en la suma de 13 millones de pesos, vuelvo a repetir, para poder llegar con papel, con las computadoras funcionando, etcétera, a fin de este año.
O sea, si se me permite la figura un tanto grotesca, pero para reparar alguna filtración que tenían de humedad, debieron destinar algunos fondos, esos ahora los tuvieron que tomar para pagar la luz.
Efectivamente, esa es la situación, es una de las áreas. Cuando fuimos a la Cámara de Diputados, nosotros dijimos que había cuatro líneas de acción que nos parecían imprescindibles más allá de la globalidad del presupuesto. Una era esta cuestión de los gastos de funcionamiento, otra era la posibilidad de financiar en una época que todos sabemos, ayer vimos cifras del estado de la construcción en el país en este momento. El Poder Judicial está iniciando una gran obra que es el Centro de Justicia de Maldonado, con 70 operarios, donde han tenido que prácticamente cerrar las puertas de la obra porque hay cola de gente que va a pedir trabajo. Y hemos pedido financiación para poder terminar la obra en el quinquenio, y esa financiación también nos ha sido negada.
El sector de la construcción ayer advirtió que la esperanza, la confianza, la expectativa está en la obra pública. Y esto se enmarca en ese concepto de la obra pública. Ahora, doctor Pérez Manrique, si me permite recordar algunas cuestiones. Son 700 artículos, más de 700 artículos los que integran el cuerpo del proyecto de ley de presupuesto. No hay uno solo vinculado como referencia al Poder Judicial. ¿Qué lectura política hacen de esto?
Perdón, yo creo que ha habido alguna señal de parte del Poder Legislativo.
Sí.
Porque, como usted dice, el Poder Ejecutivo no previó un artículo ni previó un centavo o un centésimo para el presupuesto del Poder Judicial. Sin embargo, la Cámara de Diputados ha aprobado, ha incluido el inciso Poder Judicial en el presupuesto y aprobó 5 o 6 artículos, todos ellos sin costo, pero lo que es una señal, porque antes habíamos sido desconocidos. Uno tiene que ver con 5 de ellos, del artículo 527 al artículo 533, aparece el inciso 16, que era un inciso que no aparecía, y que tiene que ver con modificaciones al registro de antecedentes judiciales para poder hacer efectivo la reforma del proceso penal. Y aparece una norma en el artículo 533, que prevé que para el 2019 todas las funciones de registro civil que hoy ejercen los jueces de paz del interior pasen como corresponde al Poder Ejecutivo, que es el titular del registro civil.
Eso va en línea con las expectativas que ustedes tenían.
Esto es lo que nosotros propusimos. Y además, si nosotros habíamos propuesto que mientras no se hiciera efectivo ese traspaso, lo que recauda el registro civil por tasas, eso viniera a los fondos del Poder Judicial.
Claro.
Entonces, acá se estableció que a partir del 19 van a pasar todo el registro civil al poder Ejecutivo y que mientras tanto esas tasas van a pasar al Poder Judicial.
Bien, pero yo aludía precisamente a eso, a lo que se entendía como una señal política muy potente del Poder Ejecutivo, sobre todo si uno toma el antecedente en su momento alentador, esperanzador, de aquella reunión que mantuvieron con el presidente de la República. Allí se pareció establecer un canal de diálogo. Es más, aquí mismo, integrantes de la Corte Suprema, nos hablaban de otro clima y que era posible ahora dialogar con el Poder Ejecutivo en otros términos. Cuénteme brevemente esa cronología. ¿Qué sucedió de aquella reunión tan esperanzadora a este panorama tan desalentador?
Cuando salimos de la reunión con el presidente Vázquez, El actual señor presidente de la Corte, el doctor Jorge Chediak, y yo enfrentamos a la prensa. En lo personal dije que los diálogos eran como los árboles, se conocían por los frutos. Lamentablemente hasta ahora no hemos visto muchos frutos de este diálogo, porque después de esa reunión del 15 de esa reunión de mediados de mayo, de marzo, perdón, de este año, no hemos tenido más contactos formales con el Poder Ejecutivo.
¿Y por qué se rompió ese diálogo?
Desconocemos, de nuestra parte...
¿Qué sospecha? Porque de pronto algunas claves deben existir para explicar ese cambio.
No sería aventurado hacer suposiciones. Yo lo único que le digo es que el presidente de la República a nosotros nos dijo que después de Semana de Turismo iba a haber una o dos propuestas concretamente sobre el tema salarial. Esas nunca las recibimos. Y el último contacto que hubo con el Poder Ejecutivo fue la remisión de un proyecto de ley de reforma del CPP que fuera anunciado por el presidente de la República en el acto del 25 de agosto al señor presidente de la Suprema Corte de Justicia, y nos fue reenviado, nos fue enviado sin pedirnos consulta, sino para nuestro conocimiento, el viernes anterior a la presentación el día lunes del presupuesto. Con lo cual, el Poder Judicial tuvo que trabajar en un proyecto de presupuesto desplegando la hipótesis de que el Código del Proceso Penal empezaba a regir el primero de febrero de 2017, como dice el Código, y hoy nos encontramos con que se está buscando un camino intermedio.
Camino intermedio que ustedes no comparten.
Camino intermedio, yo diría, hoy tenemos a las 14 horas reunión con la Comisión de Constitución del Senado, donde llevamos nuestra posición. Nosotros vamos a hacer una serie de observaciones al proyecto, pero básicamente el proyecto parte de la base de que se puede aplicar este remedio. En realidad es un híbrido entre es un híbrido del Código del Proceso Penal que aprobó el Parlamento y que todos pensábamos que iba a empezar a regir con audiencias públicas, orales, con prensa, etcétera, etcétera. Acá va a regir todo el Código menos lo más novedoso, que son las audiencias públicas y orales, ¿verdad? O sea que ahí eso tiene una cantidad de riesgos, pero acá hay un elemento que es fundamental. Esto no es inocuo del punto de vista financiero para el Poder Judicial. El Poder Judicial sin fondos tampoco va a poder aplicar este sistema intermedio. Y eso es lo que hoy vamos a transmitir con toda nuestra fuerza al Poder al poder Legislativo. Yo, si usted me permite, quiero hacer un comentario.
¿Cómo?
Con el doctor Larrié presidimos una delegación del Poder Judicial del Uruguay que estuvo la semana pasada en Santiago de Chile. Chile tiene hoy una reforma penal muy similar a la que nosotros proyectamos, que ha resultado muy exitosa. Y esa reforma penal se ha sentado sobre tres puntos fundamentales. El ensayo con el acierto y el error a través de una vigencia que fue haciéndose por zonas. Una importante inversión en Chile, hay que decirlo, la reforma procesal penal costó $500 millones, un país de 22 millones de habitantes. Y tercero, una apuesta fuerte a la tecnología y a la capacitación. Y hoy tenemos, es decir, para que usted se haga una idea, Santiago de Chile tiene un gran centro de justicia penal, que es envidiable. ¿Sabe cómo se financió? Es a un costo de $80 millones. ¿Sabe cómo se financió eso? Inversión pública privada. Y hoy el Estado chileno paga un canon anual a una empresa española, que es la que construyó ese centro, que soluciona, se hace cargo de todos los problemas de mantenimiento, de seguridad interna del edificio, etcétera, etcétera.
¿Ese podría ser el instrumento?
Y ese es uno de los tantos instrumentos. También Chile, al igual, es decir, por ejemplo, Perú, Chile, los países donde se ha experimentado en este tema, han contado con créditos blandos porque del Banco Mundial y del BID. Hay una cantidad de posibilidades de financiación.
Una cantidad de posibilidades.
Nosotros no somos quienes estamos en condiciones de manejar esas posibilidades de financiación.
Hay una etapa en el Senado que comenzará ahora, nos llevará seguramente a fines de este año. ¿Qué expectativas tienen allí en el tratamiento que se le dé al proyecto de presupuesto en el Senado?
Nosotros, digo, más allá de, desde el punto de vista de los funcionarios que están reclamando para la solución del conflicto, desde el punto de vista de las grandes necesidades del Poder Judicial, evidentemente el presupuesto que salió de diputados es insatisfactorio. Pero también hay que reconocer que ha habido una señal, una tenue señal, con esto de decir, no, acá está el inciso y acá aparecen algunas normas vinculadas con el tema. Nosotros apostamos a esa línea de diálogo, a la posibilidad de abrir líneas de diálogo. Vamos a estudiar de qué forma nos podemos nos podemos vincular de manera de ser oídos, de la misma forma que hay que reconocer que fuimos oídos en diputados, porque algunas cosas se atendieron, otras no. Mire, yo le voy a poner un ejemplo. Cubrir el país de centros de mediación que han tenido un éxito extraordinario cuesta 25 millones de pesos. Y está en una inversión que está escalonada en los 4 años. Entonces, ¿cómo es posible que no haya 25 o 30 millones de pesos para llevar la mediación a todo el país? Hay una cantidad de necesidades mínimas que están temas vinculados con la violencia de género, la creación. Es decir, mire, le voy a comentar algo. Desde que el Uruguay fue condenado en el caso Gelman, el país está pidiendo, el Poder Judicial está pidiendo 500.000 pesos por año para financiar cursos de derechos humanos en cumplimiento de la sentencia Gelman. No se nos reconocen esos 500. Es decir, han pasado presupuestos, rendiciones de cuenta y nunca se reconocen 500.000 pesos por año.
Bien, es inquietante la postura que usted plantea en el sentido de esa divergencia que sobreviene de un conflicto entre dos poderes, porque acá lo que cabe preguntarse, doctor Pérez Manrique, es si hay, desde su punto de vista, un ánimo premeditado de debilitar al Poder Judicial, a la Administración de la Justicia, porque acaba de describir que a mayor actividad, a mayores servicios judiciales, hay menor presupuesto. Entonces, la pregunta viene, e insisto, con ese componente político. ¿Advierte que hay como una intención premeditada de debilitar a un poder del Estado por parte de otro?
Yo no puedo atribuir eso, porque si yo atribuyera esa intención estaría diciendo que hay un poder del Estado que está violando la Constitución. ¿Sí? Yo quiero señalar, yo tengo acá una torta, creo que no se puede ver por televisión, pero del cual resulta cómo se distribuyen por materia los asuntos en el país. ¿Sí? Entonces yo tengo que familia tiene un 30,13% de los casos. Que familia especializada en violencia doméstica, un 14,63% de los casos, y penal un 15,56%. Si sumamos estas tres materias, que son las que abarcan a la enorme mayoría de la población, estamos en el 70% de asuntos del Poder Judicial que atienden a personas de menores recursos. Entonces ya no es un tema de gran inversión, sino que es el tema del nivel de justicia que le estamos dando a la gente que va con un problema de violencia doméstica, que va con un problema penal o que va con un problema de familia.
Los sectores más desposeídos de la sociedad.
Los sectores más desposeídos, más vulnerables, son directamente perjudicados por estas actitudes. A mí, sinceramente, le digo desde el punto de vista... como ministro de la Corte, es decir, ocupo un cargo, yo entiendo que ocupo un cargo de gobierno, es decir, tengo responsabilidad de, es decir, en la cabeza de un poder del Estado, por eso es un cargo de gobierno más allá de lo político, y a mí me tiene profundamente preocupado y angustiado esta situación, porque entiendo que hay un Roosevelt, siempre decía que el presidente el presidente norteamericano siempre decía que por algo había como una cuadrilla que era tirada por 3 caballos que eran cada uno de los poderes del Estado, y que esos caballos tenían que tirar todos de manera pareja, porque si no la cuadrilla, que era el país, no podía avanzar.
Claro.
Y esto es un poco el modelo el ejemplo que queremos traer en este momento.
Sí, por aquello además de los equilibrios necesarios para preservar el sistema democrático y republicano.
Efectivamente, estamos profundamente preocupados, abiertos al diálogo, nunca hemos estado cerrados al diálogo, y bueno, y esperamos señales, y la apuesta que hacemos al Senado es a seguir en el Senado, es a seguir dialogando.
Bien, vamos a ir a una primera pausa, doctor Pérez Manrique. Luego querría compartir con usted una nota que me llegó de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay. En todo caso, antes de la pausa, una pregunta que tiene que ver con, no sé, usos y costumbres para el diálogo entre gente que se conoce en un país tan chico. ¿No hay un llamado telefónico? Es decir, si se me permite también, sé que las investiduras a veces impiden algunos lenguajes, pero escúchame, Tabaré, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿No se da ese tipo de vínculos telefónicos, por ejemplo?
No.
¿Y le gustaría? ¿Entiende que sería pertinente?
Yo creo que sería imprescindible.
He recibido una nota de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay, comienza diciendo: desde el advenimiento de la democracia en cada instancia presupuestal, siempre con el mensaje del presupuesto formulado por la Suprema Corte de Justicia, el Poder Ejecutivo invariablemente ha formulado una propuesta presupuestal para el inciso 16, Poder Judicial. Esta es la primera vez que el Poder Ejecutivo ignora totalmente la existencia de un poder del Estado como lo es el Poder Judicial. De eso algo hemos hablado con el doctor Pérez Manrique. Dice más adelante la nota: consideramos un hecho políticamente grave que el Poder Ejecutivo no contemple las necesidades salariales y de funcionamiento de la justicia, entre otras razones porque produce una pérdida de la calidad de la democracia, una limitación al acceso de la justicia como derecho humano fundamental, al limitar al Poder Judicial en el cumplimiento de su función como garante del Estado de Derecho. Y más adelante avanza en otras consideraciones. Dice: de igual manera consideramos realmente grave la inclusión del artículo 677, proyecto del Ejecutivo, ahora el 713, en este artículo modificado por diputados, que agrega el numeral 8 del artículo 400 del Código General del Proceso. Y allí detalla la redacción que se les ha dado a estos ítems, a estos incisos. Este artículo, dicen los funcionarios, viola principios fundamentales establecidos en nuestra Constitución, como lo son los artículos 7, 8, 54 y 72. ¿Cuáles son sus comentarios, doctor?
La nota de la Asociación de Funcionarios Judiciales hace referencia al conflicto salarial que se viene arrastrando desde el año 2010.
Exactamente.
Es bueno señalar que hay una ley 19.310 aprobada en las postrimerías del gobierno anterior que estableció un aumento promedio del 8% para todos los escalafones judiciales y el pago de 3 meses de retroactividad por diferencias generadas a partir de esos aumentos. Esta ley fue cuestionada por inconstitucional, está a consideración de cortes integradas y el Poder Ejecutivo ha dicho que no va a reglamentar esta ley hasta tanto no haya una sentencia de inconstitucionalidad. Con el riesgo que significa que, como son fondos presupuestales afectados al periodo 2010-2015, si el 31 de diciembre el Poder Ejecutivo no reglamenta y empieza a pagar este aumento para el cual ya están reservados los fondos, esos fondos se perderían, ¿no? Entonces ahí tenemos un riesgo muy importante y quiero señalar esto, que esto también es un problema que tenemos. Quiero señalar además que en este presupuesto se aprobó una norma que está referida a determinados cargos que cobran una serie de partidas hasta ahora no grabadas por IRPF, cargos de defensores públicos, afecta a los fiscales también, afecta a los jueces y a algunos técnicos del Poder Judicial, que esa norma, al ser aprobada y grabar con IRPF esas partidas, significa automáticamente una rebaja salarial del 4%. El primero de enero del 2016, a mí, ministro de la Suprema Corte de Justicia, automáticamente me rebajan un 4% del salario y al último juez de paz de la República también, igual que a todos los defensores de oficio. Entonces, ¿qué es lo que estoy señalando con esto? De que no solo no se contempla un conflicto salarial, sino que se ahonda en el sentido de seguir grabando aspectos que hasta ahora no estaban grabados, porque me afecta en dos sentidos. Yo tengo que pagar el impuesto, pero además me cambia de franja en el IRP.
Claro. Vea usted otra parte de esta nota, donde hablan de que no les es ajeno a los funcionarios este enfriamiento entre el poder judicial y el Ejecutivo, entre el Presidente de la República y los integrantes de la Suprema Corte. Tampoco que el reclamo por diferencias salariales a partir de la Ley de Presupuesto 18.719 y las sucesivas soluciones legislativas promovidas desde entonces han generado una profunda distorsión en el tratamiento de los temas judiciales y el castigo a los trabajadores de la justicia con el congelamiento de sus salarios, algo de lo que usted venía hablando, desde el año 2010 y que de aprobarse este presupuesto se mantendrá hasta el 2021. Este conjunto de circunstancias y la decisión de presentar un presupuesto cero para el Poder Judicial ponen en serio riesgo la armonía del Estado de Derecho. Comparte este comentario.
Antes hay una referencia a una modificación del artículo artículo 400, uh-huh. Si no estoy trastocado, el Código General del Proceso,
sí.
Que hay que señalar que no solo afecta a los funcionarios judiciales. Cualquier funcionario del Estado que tenga un crédito salarial contra el Estado, a partir de la aprobación de este presupuesto, va a tener que seguir, después de obtenida una sentencia ejecutoriada de condena, un proceso de 2.5 o 3 años para poder cobrar su crédito. Porque esto afecta a todos los funcionarios públicos, no solamente a los judiciales. Yo lo que creo, los funcionarios expresan con crudeza una situación, es un poco lo que yo he venido diciendo hasta ahora, uh-huh. La necesidad de que el Poder Judicial tenga los fondos necesarios para cumplir adecuadamente sus funciones, la necesidad de un diálogo fecundo y fluido entre todos los poderes del Estado, y yo creo que ahora tiene la palabra el Senado, y el Senado es un poco quien va a ser el árbitro de esta diferencia, y yo creo que la Corte apuesta al diálogo en el Senado para mejorar esta situación.
Bien, vamos a estar a partir de las 9:10 en la tertulia considerando este tema, abarcando este asunto, tomando nota de algunas notas editoriales, como la de Heber Gatto, seguramente usted la habrá leído.
La ley, sí.
Dice, como culminación, en silencio, la crisis de poderes irrumpió de modo concreto. En una actitud inédita, sin antecedentes, el presupuesto nacional no incluyó una sola mención al Poder Judicial, como si no existiera, como si una de las funciones esenciales del Estado pudiera dejar de cumplirse, como si las reformas y adaptaciones que el tiempo impone a la justicia pudieran ignorarse, como si la independencia y la especialidad de un poder del Estado se pudieran obviar mediante el ahogo económico a sus prestadores. Bueno, veremos qué dicen además nuestros tertulianos, pero hay mucha gente muy enojada con esta circunstancia. Como contracara, doctor Pérez Manrique, se está hablando de una superfiscalía, de la creación de una superfiscalía. ¿Qué comentarios tiene a propósito de eso?
Cuando concurrimos a la Cámara de Diputados, se planteó esta cuestión y nos pidieron inclusive que hiciéramos unos números. La fiscalía obtiene fondos para ajustar su funcionamiento al Código del Proceso Penal. Yo quiero decir que ya hoy se ha producido una distorsión a favor de la Fiscalía, porque la relación no es entre cuántos jueces y cuántos fiscales hay, sino que el fiscal es una parte del proceso penal, y yo lo que tengo que comparar con la cantidad de defensores que tengo, cuando los defensores asumen más del 90%, los defensores penales, de las defensas. Entonces ahí ya hay muchos más fiscales, porque es cada fiscal un fiscal con dos adjuntos, que intervienen los tres conjuntos en el proceso, en los distintos procesos. Ahí ya hay un desnivel, hay más fiscales que defensores, pero además hay un agregado que se procura por parte del Ministerio Público, de la Fiscalía General de la Nación, disminuir las funciones de los fiscales civiles, lo que va a permitir liberar recursos para afectarlos a penal. Entonces también ahí se aumenta el desnivel. Entonces es forzoso prever por lo menos normas espejo, como se dijo en el Parlamento, uh-huh. para que la defensa pública no quede devaluada, disminuida en relación a su contraparte, que es el acusador, el fiscal. Entonces ahí también tenemos un problema donde no hemos sido escuchados. Yo lo que quiero es volver a reiterar lo que dije hoy, porque más allá de toda esta situación de preocupación, la Corte está absolutamente abierta al diálogo, nosotros seguimos apostando al diálogo, no tenemos otra posibilidad, pero además lo hacemos por convicción, y cualquiera de nosotros se sabe que, es decir, muchos actores políticos saben que cuando quieren hablar con un ministro de la Corte, por el tema que sea, nuestros teléfonos están abiertos, uh-huh. tenemos la mejor disposición. De hecho, yo debo decir que tuve algún contacto personal vinculado con el presupuesto, que creo que ha tenido en la Cámara de Diputados, que creo que de alguna forma repercutió de alguna manera. Esos contactos personales que todos hemos hecho, porque todos estamos preocupados, de alguna manera repercutido, lo que demuestra que el diálogo siempre es fecundo, claro. y provechoso.
Al final, me pregunto, comparando modelos, claro, hay individualidades, hay formas de ser, hay formas de actuar, hay formas de gestionar, de administrar, de gobernar. Pero ustedes se enojaban mucho con Mujica. Igual, de cualquier manera, se decían las cuestiones más bien de frente y con cierta periodicidad.
La Corte tuvo varias reuniones con el presidente Mujica, alguna en la casa, en la Torre Ejecutiva. Él fue más de una vez
a la corte misma. ¿A la Chacra algún día fueron?
No, a la Chacra no. Fuimos a
Anchorena.
Anchorena, donde tuvimos una conversación muy distendida, que son esas cosas que hacen al buen relacionamiento institucional, porque allí en realidad del único tema que se habló de carácter muy general fue el tema del futuro de este Código del Proceso Penal, uh-huh. pero no se habló de los conflictos, de las cosas que dividían mucho más, y se creó como un ambiente de diálogo. Vuelvo a repetir, este presidente tiene unos pocos meses en el gobierno, veremos en los 5 años...
Si los invita a Anchorena.
Bueno, no sé si es tanto, pero veremos cuáles son las oportunidades Bien. De diálogo directo que tengamos, ¿no?
Bien. Doctor Pérez Manrique, también hay algunos oyentes que preguntan, ¿cuánto del presupuesto que propone el Poder Judicial está destinado a salarios y cuánto a funcionamiento? ¿Está esa relación marcada?
El proyecto de presupuesto del Poder Judicial, como los oyentes advertirán, tenía algunas particularidades este año. Tenía un conflicto pendiente, para lo cual se piden 3.500 millones de pesos para empezar a pagar, que fue la propuesta inicial que hizo la Corte. Uh-huh. Es decir, eso allí está. Después estaba el evento del Código del Proceso Penal, que eso supone la creación de una cantidad de cargos, etcétera, etcétera. Pero y después hay la previsión de unas partidas puntuales, de aumento de unas partidas puntuales. Y todo lo demás es, los 60 artículos están destinados a la mejora de funcionamiento. Porque además quiero decirle a la población de que hay un hecho que no ha tenido mucha trascendencia pública, uh-huh. que por primera vez en su historia, entre fines del año pasado y principios de este, el Poder Judicial aprobó un plan estratégico a 10 años, y el presupuesto que nosotros enviamos está enmarcado en un plan estratégico de desarrollo del Poder Judicial que tiene como finalidad última la satisfacción del usuario, es decir, la satisfacción del ciudadano que recurre al sistema de justicia para ver contemplados sus derechos. Entonces, es un proyecto de presupuesto ordenado, pensado estratégicamente. Vamos a llevar ese plan estratégico adelante porque hay previsiones que no tienen costo, y ahí lo que está muy claro, y esto lo quiero plantear con toda contundencia, es que en algún momento el país va a tener que pensar si el régimen presupuestal que tiene el Poder Judicial como poder del Estado en la Constitución es el adecuado o no. Entendemos que no.
¿Plantearán una reforma constitucional?
Bueno, se planteó una reforma constitucional hace 2 o 3 periodos que por muy pocos votos no salió. En ese momento tenía el apoyo prácticamente de todos los partidos políticos, pero creo que en algún momento seriamente el país va a tener que discutir este tema.
Uh-huh. También me queda preguntarle, porque hoy usted apelaba a la metáfora de la casa, donde uno tiene que ir más o menos administrando los gastos, cuando la situación viene más complicada tiene que acotar algunas salidas, por ejemplo, a comer afuera. ¿Ustedes han revisado todavía, en este tiempo, a pesar de todas estas circunstancias, eso que significa, che, no hablemos tanto por teléfono, no tengamos tantas luces encendidas, esas cuestiones casi cotidianas? ¿Hay planes de ahorro?
Estamos en planes de ahorro, y con este presupuesto que vamos a tener a partir del 1 de enero, va a haber que hacer hacer de cuenta que estamos en un régimen de carencia de energía eléctrica y que no se puede solucionar y que hay que ahorrar energía. Entonces, va a haber que ahorrar una cantidad de cosas uh-huh. para poder llegar medianamente a mantener lo esencial.
Bueno, algunos otros oyentes dicen, lo del Poder Judicial está claro que es una vendetta del pasado gobierno, que el actual está pasando la factura. Después hay otro que va más o menos en el mismo sentido. Dice, son revanchas que se toma el Poder Ejecutivo por todas las leyes que el Poder Judicial les ha votado como inconstitucionales. Otro dice, bajó la participación del producto y este subió, y no porque bajó la cantidad de dinero, no hay menos, solo no tienen aumento, dice Juan de la Unión. ¿Algunos comentarios finales, doctor Pérez Manrique?
El comentario final, volver a la imagen del presidente Roosevelt, de los 3 caballos tirando la cuadriga, que es el país. la necesidad de trabajar en conjunto los poderes del Estado, nuestra apertura al diálogo, y señalar que, vuelvo a repetir, este proyecto de híbrido del Código de Proceso Penal no es inocuo desde el punto de vista presupuestal y sin fondos tampoco va a poder ser viable.
O sea que, en principio, como están planteadas las cosas hoy, esa reforma es inaplicable.
Es inaplicable o lo más riesgoso. Mire, en este viaje, esta misión de exploratoria que hicimos en Chile, quedó muy claro lo siguiente, de que estas grandes reformas procesales, pasar de un sistema absolutamente inquisitivo como el que tenemos a un sistema oral, significa, además de todas las cosas que dijimos, un profundo cambio cultural y un profundo cambio en los operadores del sistema. Si yo hago un salto que se queda a mitad de camino, lo viejo y lo que es costumbre casi ancestral tiende a predominar sobre lo nuevo. Y estamos corriendo en riesgo los grandes objetivos, poniendo en riesgo serio los grandes objetivos de la reforma.
Bien, otro oyente que se ve que conoce bastante de esto dice, ¿qué destino llevan las recaudaciones de los timbres judiciales? Una parte va a la Corte, otra a rentas generales. Si la totalidad fuera a la Corte, ¿se resolverían algunos problemas presupuestales?
Nosotros hemos propuesto, entre los 60 artículos del presupuesto, que retrotraigan a la que vuelvan a la Corte aquellos fondos que genera el Poder Judicial, como tasa judicial, impuesto al registro de testamentos, etcétera, etcétera, y por supuesto no fue contemplado.
Doctor Ricardo Manrique, ha sido muy amable.
Muchas gracias.